podcast elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
Hola, soy Marcos, el realizador, y esto es Sempiterna Delgadez.
Modelos como Kate Moss o Shallon Harlow se han convertido en iconos intergeneracionales. Su estilo se ha mantenido en el tiempo. Parecía que simplemente era su estética lo que perduraba. Pero, ¿el Erin Chic y la extrema delgadez han vuelto o es que nunca se habían ido?
Estos últimos años, el movimiento del body positive aparentemente había calado, incluso en el ámbito de la publicidad. Pero en verdad, esto no ha sido del todo cierto.
Parecía que habíamos recuperado el norte, que celebrábamos la inclusión de todos los cuerpos, tallas y tamaños. Y de repente, el universo de la publicidad, y en concreto el de la moda, decide dar 100 pasos atrás.
Pero antes de entrar en materia y calentarnos, vamos a presentarnos. Yo soy Paula.
Yo soy Rita.
Y yo soy Sara. Somos estudiantes de primero de comunicación audiovisual. Y hoy vamos a hablar del movimiento del Erin Chic de los 90, del testimonio de dos modelos que lo vivieron en carne propia y de su inevitable vuelta.
Ojo. Queremos remarcar que esto no es una crítica a los cuerpos delgados por naturaleza, que son igual de maravillosos que el resto, sino de lo preocupante que es la tendencia a una extrema delgadez que no entiende de metabolismos y que exige a las mujeres que encajen en un cuerpo supuestamente perfecto que dista de ser el suyo natural.
El llamado Erin Chic fue un estilo de moda popularizado en la década de los 90, que se caracterizaba por presentar rasgos muy demacrados como la piel pálida, ojeras, extrema delgadez y una actitud distante, casi desinteresada.
Claro, porque esa estética no surgió de la nada. De hecho, se produjo un giro de 180 grados respecto a los cánones de los 80, que saltaban la salud y la vitalidad. Sin embargo, en los 90 lo que se puso de moda fue algo mucho más sombrío, una delgadez extrema asociada a las drogas y a los trastornos alimentarios.
De hecho, las consecuencias de esta época fueron devastadoras para toda una generación. Aunque los trastornos alimentarios en mujeres, concretamente en las jóvenes, siempre han existido, todos los estudios históricos centrados en estas enfermedades, especialmente en anorexia y bulimia, hablan de lo mucho que se elevó en los 90.
La vida de la mujer se estableció en base a una competencia por perder kilos, donde su nivel de felicidad y éxito era proporcional a su delgadez, sin importar las consecuencias. Surrealista. Según un estudio del Instituto Nacional de la Salud, las jóvenes experimentaban más desagrado hacia su cuerpo en esta época. Además, su imagen corporal era significativamente más negativa después de consumir toda esa publicidad.
La psicóloga Roxana Brodsky, especialista en trastornos alimentarios, comentó que nos fue afectando en el sentido de sentirnos siempre inconformes con nuestros cuerpos, inadecuadas, poco atractivas, poco valoradas. Estos estándares de belleza se nos fueron vendiendo no solo como lo bello, sino como la manera de ser exitosa, de tener pareja y, en resumen, de ser feliz. Qué curioso, ¿no?
Por otra parte, la psicoterapeuta feminista Constanza Buneder explicó que existen tres fuentes principales de aprendizaje social: la educación formal, la familia y los medios de comunicación y la publicidad. Por las imágenes idílicas generadas por esta última, entendemos el gran impacto en nuestra sociedad del culto exacerbado a la delgadez.
Pero hay un melón que tenemos que abrir. La frase de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer siempre nos ha perseguido. ¿Pero qué hay de cierto en esto?
Como siempre, es mucho más fácil lavarse las manos y echar las culpas a las modelos encargadas de publicitar todos los productos de moda del momento, pasando por alto y no señalando al verdadero culpable: la industria publicitaria y su presión por el culto al cuerpo impuesto por la industria de la moda.
Por lo que os lanzamos una pregunta. ¿Fueron estas mujeres víctimas o verdugos? Nosotras lo tenemos claro.
Kate Moss describió en el podcast de la BBC, Desert Island Disc, cómo en su juventud fue explotada en la industria de la moda. Recordó su participación en la icónica campaña de Calvin Klein de 1992, junto a Mark Wahlberg, la cual describió como una experiencia difícil y dolorosa. Mientras Wahlberg estaba rodeado de un séquito que lo protegía, Moss se sintió vulnerable, asustada y desprotegida. Según explicó, jugaron con su vulnerabilidad y la presionaron para cumplir con expectativas que la hacían sentir incómoda.
Y eso no fue lo peor. La modelo confesaba que se había visto obligada a abandonar una sesión a los 15 años, porque un fotógrafo pretendía que mostrase más de lo que ella estaba dispuesta. Imaginaros estar en este tipo de ambientes siendo tan solo una niña.
Sobre la estética del heroin chic, Moss negó las acusaciones que la relacionaban con el auge de este controvertido estándar de belleza. Afirmó que nunca sufrió anorexia ni consumió heroína, y que su delgadez era resultado de las condiciones laborales, donde a menudo no le ofrecían comida durante las sesiones de fotos. Criticó cómo fue convertida en un chivo expiatorio, responsabilizándola del impacto negativo de esta estética, mientras que, en realidad, era víctima de las exigencias y el abuso del entorno profesional en el que trabajaba.
Esto conecta con el testimonio de otra modelo de los 90, Martina Klein, quien, aunque no estuvo relacionada con la estética del heroin chic, sí hizo carrera durante esos años.
Klein rememoró en el podcast, estirando el chicle, cómo, a pesar de estar saludable, la industria de la moda la calificaba constantemente como gorda. Sí, ella misma se horroriza al recordar cómo se usaba este adjetivo como insulto tan a la ligera, ya que en esa época no bastaba con estar delgada. Estar en los percentiles saludables de peso era estar mal.
También relató la presión para ajustarse a estándares extremos y cómo muchas modelos enfrentaban trastornos alimentarios y recurrían a las drogas para controlar el hambre y la ansiedad.
En teoría, en la década del 2010, con la cuarta ola feminista y la representación inclusiva en los medios, parecía que habíamos avanzado. Pero los datos aportados por la Fundación FITA y la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria de 2019 dicen otra cosa. En España, niñas, atención a este dato, más de 400.000 jóvenes padecen trastornos alimentarios, un dato completamente alarmante.
Todo esto está directamente relacionado con las redes sociales y la nueva forma de consumir publicidad, sobre todo en los jóvenes. Tendencias como el ayuno intermitente o los batidos detox, que se viralizan en TikTok e Instagram, inciden en la obsesión por el cuerpo perfecto, especialmente tras la pandemia. Además, las redes sociales se han convertido en un refugio para los grupos pro-anorexia y pro-bulimia, con terminologías como EDTWT que utilizan los internautas para hablar sin restricciones sobre los TCA y las autolesiones, entre otras cosas.
De hecho, actualmente, si accedes al buscador y escribes ese término en las redes sociales como TikTok o Instagram, estas te proporcionan un número al que llamar si necesitas cualquier tipo de ayuda, además de darte consejos.
También apreciamos esto en la publicidad, en concreto en la moda, como había ocurrido años antes. Desde Shein con su Photoshop cutre hasta los desfiles de Miu Miu o Tom Ford, con modelos súper delgadas. Incluso las Kardashian, famosas por sus curvas, no se han resistido y han comenzado a quitarse implantes y hacer dietas extremas para entrar en este estándar.
Por lo que podemos concluir que a principios de esta década el regreso de esta extrema delgadez fue de una forma sutil, como un caramelo envenenado. El fenómeno de That Girl, con su perfección inalcanzable, ejemplifica esa presión. Aunque empezara como un hábito de cuidar la salud, hacer deporte y ser hiperproductiva, todo acabó derivando en la obsesión por tener esos cuerpos y en la culpabilidad de no caber en ese estándar de chica perfecta, no en llevar una vida sana.
Y después este fenómeno, como era de esperar, volvió otro contrario a él, el heroin chic, que como comentamos anteriormente, causó tantos estragos en la sociedad. Pero es que realmente, aunque la estética de ambas modas sea muy diferente, hay algo en común en todas ellas.
El cuerpo de las mujeres en todas las etapas de la publicidad ha sido una moda, como si de un objeto tratáramos. El problema está, y estará siempre, en que exista un solo cuerpo ideal, y en esa presión de que el cuerpo debe ser igual para todo el mundo.
Y ya, como despedida, deciros a quien sea que necesite escuchar esto. Que la vida es demasiado corta como para no ponerte algo por no estar lo suficientemente delgada. Que te mereces una vida sin odiar tu cuerpo y que tu cuerpo ideal es el tuyo.
Hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por escucharnos.
Play Perspectiva es un podcast elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
I know.